The Box.
Las cápsulas.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Hola a todos, ¿cómo están? Pablo, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos invitado a Alejandro Brom, una figura en la seguridad privada y en la protección ejecutiva, muchos años de trayectoria que ahorita nos platicará Alejandro. Y bueno, aquí
parte
estamos.
De la vieja escuela, de la vieja guardia de seguridad en México, de la primera generación, ¿no? De aquellos que formaron esos primeros paradigmas en seguridad en México.
De acuerdo. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, Gonzalo. Pablo, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Pues, Alex, hablando del tema de, para arrancarnos, de protección ejecutiva y demás, cuéntanos un poquito quién es Alejandro Brom, cómo nació en la seguridad, a qué se dedica, etcétera.
Mira, por ahí de breve, te voy a platicar, por ahí de 1990 tuve la oportunidad de ingresar a la Procuraduría General de la República. Mandaron muchos cursos porque en realidad lo que no quería yo era trabajar, ¿no? Atrás de un escritorio o ayudar a un ministerio público, y me inscribí a todos los cursos que había, y pues varios de esos cursos eran de protección a personas, a funcionarios, tácticos, instalaciones estratégicas, formación de equipos de investigación, etcétera. Ahí duré aproximadamente casi 4 años, y en 1993 fundé la empresa Brom y Asociados, donde soy CEO, y nos hemos dedicado inicialmente a la protección ejecutivos y familiar. A raíz de que fuimos avanzando con la protección ejecutiva y a familias, pues ellos mismos nos iban pidiendo, ¿no?, protección en casa, vigilancia de sus negocios con el servicio de guardias, custodia de mercancías, y es como fuimos creciendo en otras áreas. En protección a ejecutivos, estuve soy alumno de Bob Oatman, egresado. Soy egresado del DCE, de la Universidad de Comillas, en su primer generación. Y alumno de otros más, y Pasitefo, para cuestiones de extorsión, etcétera. Entonces, fue como empecé.
Y tienes una historia interesante, ¿no? Que empezaste también cuidando artistas cuando venían a filmar a México, ¿no?
Sí. Fíjate que inicialmente gané un concurso de selección que hizo una empresa mundial que se dedica a electrónicos y producción de música y cine. Nos asignaron varias producciones cinematográficas, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México, evidentemente, y Veracruz. Entonces, son producciones que duran de 4 a 9, 11 meses de tiraje en nuestro país. Y además de hacer la protección ejecutiva, que abarca al productor, que es el dueño de la película, a los artistas, al talento principal, pues una de las funciones muy identificativas, muy significantes, era cuidar los DATs. Antiguamente no se transmitía nada por internet, mucho menos video ni grabaciones. Entonces, todos los mecanismos del máster, que era un digital videocorder, en ese entonces, pues eran unos cartuchos muy grandes y los iban acumulando. Entonces, empezabas la primera semana y traías 20 de estos cartuchos, que eran del tamaño de un cartucho de VHS, haz de cuenta. Y pues al rato ya tenías un almacén de 500 cartuchos y te roban un cartucho, que es con lo que van a hacer la postproducción, y pues bueno, te metes en un problema, ¿no? Entonces íbamos con toda la producción a los pueblos, muchos pueblos mágicos, a estudios como los Churubusco, a estudios como los que ahora son Fox, que antes no eran Fox, ahí en Rosarito, Baja California.
Espectacular, sí, claro.
Espectacular, y pueblos mágicos.
Donde, ¿no?, filmaron la de Capitán de Mar y Guerra, ¿no?
Sí, sí, impresionante. Ahí filmaron Capitán de Mar y Guerra, U-571, y Ahorita me estoy acordando una de, ahorita voy a acordar del nombre, pero sí fueron muchas filmaciones de gran taquilla y que generan mucho empleo en esas localidades, ¿no? O sea, llegas a Real de 14, por ejemplo, y pues traes 300 empleados directos, prácticamente todo el pueblo.
A mí me tocó la de la filmación de la de Aquiles, ¿te acuerdas? De Brad Pitt en Los Cabos.
Sí, claro.
Todos Los Cabos trabajó para ellos durante como 3 meses. No trabajaban para alguien más, no había servicio doméstico, no había, todos trabajaban para ellos.
Todos. O sea, es un problema reclutar ahí choferes o personal doméstico. Los hoteles se quedan sin empleados porque tienen gran demanda de empleo estas producciones, ¿no? Y estando ahí rodando la película de Capitán de Mar y Guerra, una institución bancaria grande me da la primer regional para cuidar las sucursales bancarias, que la oficina regional de ellos estaba en Tijuana, precisamente igual que los estudios. Entonces empecé allá hace unos 24, 25 años con ellos, se junta la producción y se junta este banco como cliente de nosotros, y por eso mucha gente aquí en la Ciudad de México cree que soy de Tijuana, pero no soy de Tijuana, soy de Feño, aquí nací, aquí he vivido, aunque he pasado mucho tiempo allá en Baja California, pero soy de aquí, de la Ciudad de México.
Total, pues sí, fíjate, eres una de las pocas empresas que empezó con protección ejecutivo y y evolucionó a guardias, generalmente es al revés.
De acuerdo.
Sí, por lo general es al revés, empiezas con guardias y tal. Lo que pasa es de que pues estaba yo chavito, tenía como 20 y tantos años y yo quería ser un gran escolta. Me pegó mucho, yo creo, la película de Bodyguard. Quería ser yo un bodyguard latino, mexicano. Y me especialicé, tomé muchos cursos de tiro, defensa personal. Vi crearse y crecer muchas academias, ¿no?, de defensa que actualmente tienen gran mercado de protección ejecutivos en México.
Como ASP.
De manejo. Y pues era lo que quería, pero ya cuando teníamos pues mucha relación comercial y sobre todo de confianza, porque yo creo que cualquier servicio, así vendas una alarma o prestes servicios de grandes escoltas, pues lo que hace tu penetración al mercado es la confianza que le generas a tu cliente. Claro. Entonces, con esa confianza, los clientes empezaron a pedirme que me encargara de la seguridad ya fuera de las empresas donde ellos trabajaran, o de sus casas, o de los negocios donde ellos eran empresarios. Entonces, por eso fue la adición de la cartera a ofrecer de vigilancia, después que la de protección ejecutiva.
Claro. Oye, ¿cómo ver el tema de la seguridad o de la inseguridad en el país ahorita?
Mira, con este tema de la pandemia...
Perdón, Alex, te voy a interrumpir. Déjame interrumpir esa pregunta antes, Pablo, porque lo que dijo Alex es importantísimo. Alex, ¿cuántos escoltas, y lo acabas de decir en tu caso y en el mío fue lo mismo, no cuando entraste al tema de la protección ejecutiva era un tema de heroísmo y que crees que vas a salvar a todos y vas a brincar por una bala y un rollo de estos, y cuando entras a la verdadera protección ejecutiva profesional, pues te enteras que de eso hay muy poco? ¿Cómo describirías eso? Porque hay gente que nos está escuchando que son protectores o que quieren ser y traen una idea muy equivocada de lo que es la verdadera protección ejecutiva.
Mira, yo te voy a decir una cosa, Gonzalo. Una cosa es tener vocación, y yo creo que la verdadera vocación del escolta, como lo fui yo, porque yo me montaba de escolta con todos estos clientes, esa vocación sí te hace traer un sentimiento de querer ser el protector y querer ser el superhéroe y demás. Y la concientización de profesionalizarte te obliga a tomar cursos y certificaciones que sepas cómo hacerlo. Pero el sentimiento es súper importante de traerlo, de querer proteger a todos, porque yo creo que es parte fundamental de la identificación con tus clientes o tus usuarios. O sea, no puedes tener falta de pasión por tu trabajo de escolta, ¿no? Sin estos sentimientos, evidentemente, que deben de ser muy personales e íntimos, de héroe, de protegerte, de estar emocionalmente identificado de que puedes perder tu salud o la vida en caso de estar haciendo un ejercicio no correcto técnicamente de protección a ejecutivos. Y yo lo pensaba todos los días, ¿no? Porque eran empresarios, ejecutivos y artistas muy identificables. Y como ustedes lo saben, a través de la historia, pues los años 94, 95, 96, 97, 98 fueron terribles en temas de secuestro, ¿no? Eran grupos muy grandes. Entonces fui un poquito responsable, principalmente por mi vida y mi salud, y después por dar un servicio profesional a los clientes. Entonces, cuando me doy cuenta que, además de la poca o mucha preparación que podría yo haber traído de la Procuraduría General de la República, pues habían estudios y sistemas de educación para protección ejecutivos muy avanzados ya en México, de firmas principalmente extranjeras, había muy poquitas mexicanas, si es que a lo mejor no existían en esos años en México, y es como me meto a hacer la mayor capacitación y profesionalizarme en el medio. Pero yo creo que sí es fundamental sentirte escolta y vivirlo y que te corra la sangre caliente cuando hay una identificación mínima de un riesgo y que sepas que le tienes que estar adelante de tu principal para que no le vaya a pasar nada. Lo debes de traer, lo debes de sentir, te lo debes de creer, cabrón.
Completamente. Y si le quitas eso, le quitas todo el chiste, sí, todo el sentido, toda la pasión. Ahora, ¿qué parte del trabajo de la protección en tu carrera fue cerrarle un coche para bloquear balazos hacia tu principal y agarrar a tres personas y hacerles ahí alguna llave y bloquearlas? ¿Y qué porcentaje de esta carrera ha sido el planear cosas, el ver que las puertas estén cerradas o que estén abiertas, el hacer una reservación correcta, pedir una mesa adecuada? ¿Cómo hablarías de ese balance? Porque mucha gente se desilusiona al entrar en este trabajo y darse cuenta que no era lo que pensaban. Pero si, como dices tú, pero si entras en un proceso de profesionalización, te das cuenta de la importancia también del sentido del servicio y de todo lo que va alrededor. ¿Cómo describirías esa diferencia?
Mira, nosotros, Gonzalo, en estos casi 30 años de estar suministrando servicios de protección ejecutivos, hemos desarrollado el 100% de la actividad preventiva y de planeación, ¿no? En seguridad en casa, seguridad en transporte, seguridad en traslado, seguridad en el viaje, en hoteles y en conferencias masivas, porque hemos tenido eventos con mucha gente que tienes que identificar muchas cosas, y el trabajo de protección a personas empieza a lo mejor 2 días antes, ¿no? Desde revisar que los arcos funcionen, revisar que los perros detecten explosivos, revisar que las puertas de salida y de entrada sean adecuadas al ejecutivo que traes, es lo que hemos hecho nosotros 100%. Hemos tenido en estos casi 30 años muy poquitos eventos reactivos, o sea, como dices, aplicar una llave, tirar a alguien, aventar por ahí bala alguna vez o aventar el coche, muy pocas veces, ¿no? Sí lo hemos hecho, y gracias a Dios han salido bien nuestros principales y mis colaboradores, precisamente por la planeación y la capacitación que tenemos, si se llegase a presentar este tipo de eventos, ¿no?
Fíjate, eso que dijiste me parece interesantísimo. La protección muchas veces empieza semanas antes, desde contratar el arco detector, que después vas a ir a revisar que hayan instalado bien y después vuelves a ir a revisar, etcétera, ¿no? O sea, todo ese trabajo de planeación, que cuando todo sale bien, dices, no, normal, o sea, estuvo bien. Sí estuvo bien, pero me mandaron 4 arcos y tuve que regresar 2 porque estaban mal, y después me mandaron no sé qué, que tampoco sirvió, y que aparte tú no eres el proveedor de arcos, pero tienes que ver que el proveedor sí funciona, aunque medio no te toca a ti porque le toca al organizador del evento, pero al final del día el que quiere que funcionen eres tú. Entonces te terminas metiendo en cosas que no es que te toquen a ti, pero sí te tocan. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro. Nos pasó alguna vez en una reunión del G8 en Los Cabos, donde 2 detectores de armas no funcionaron. Era la entrada de periodistas, ¿no? Que son muchísimos porque vienen de todos lados del mundo, y tuvimos que meter gente a cachar. Pero ese trabajo, si no hubiéramos sabido qué procesos llevaba para evitar armas adentro del foro, si no lo sabes y no lo estudias, pues no hubiéramos tenido la gente adecuada para hacerlo manual. ¿Me explico?
Completamente de acuerdo.
Entonces, es súper importante, la protección a ejecutivos no es del día a día o que se te presenta en el coche de enfrente o en el de al lado. Se te presenta en toda una ruta que sabes que va a empezar a las 6 de la mañana y va a terminar a las 12 de la noche.
De acuerdo. Alex, ¿cómo ves ahorita la seguridad en el país? ¿Cómo sientes la seguridad de la que percibes día a día?
Mira, no me gusta entrar mucho en polémica por qué y demás, pero la percepción en donde yo vivo aquí en un club de golf en Huixquilucan, que comercialmente, y tú la ves, la verdad es que se ve muy presente la seguridad. Mucha gente tiene protección ejecutiva en sus casas, escoltas. Hay mucho funcionario público también con servicios de protección a funcionarios. Y la percepción de todos los vecinos, los que habitamos aquí, es de que es mala, ¿no? Es mala porque cada semana te enteras de más casos que entran desde departamentos hasta residencias enormes con los mejores equipos de control de acceso, de detección, de alarmas, de técnicos de producción ejecutivos, todo lo que puedas tener en tu casa para protegerte. Por lo general va directamente relacionado con lo que inviertes y se ve, tú aquí llegas y la ves unas garitas que operan muy bien, ves una seguridad privada que opera muy bien y que tiene muchos recursos, ¿sabes? Muchas patrullas, todas las patrullas con dos tripulantes, que eso habla bien porque luego las empresas de seguridad pues te ponen una patrulla con un elemento que sabemos que no sirve de mucho y aquí no, aquí tú los ves con dos, con cuatro, tiene también un esquema mixto con policía estatal, etcétera. O sea, se ve bien. Pero yo creo que la realidad de la cuantía de la gente que necesita robar y que se está profesionalizando a robar casa-habitación está incrementando. Revisé los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El secuestro también ha aumentado, ¿no? Los motos son menores. Son más rápidos los cautiverios, no son de tan larga estancia. Entonces, eso hace que el inventario del activo de los criminales pues sea mucho más rápido. La percepción, a mi punto profesional de vista, está mal,
¿no? Tocaste un tema de, por ejemplo, de casa habitación. Tú dentro de lo que cuidas y dentro de las personas que conoces, ¿crees que hay o has visto que hay un incremento en ese rubro específicamente?
Sí, claro. Ahorita el incremento específico es a casas de clase media, alta, alta, mucho, que antes no se daba, por el riesgo. O sea, el ladrón, pues, piensa y sabe que alguien con mayores recursos pues puede tener un arma, puede tener un vigilante, puede tener un policía adentro, puede tener alarma, puede ser influyente y eso ya no los detiene. Entonces, en este segmento residencial, medio alto, alto, se está incrementando mucho. Y yo creo que a finales de este año ya vamos a ver en el segmento medio y medio bajo, que también, o sea, que tu vecino se va a meter a robar a tu casa.
Entonces, ahí a ver. Explícame eso.
Sí, por lo general, en unidades habitacionales largas o colonias grandes, ¿no? No robas ahí porque vives ahí, por el riesgo de que te identifiquen, por el riesgo de que caigas, por el riesgo de que se entere tu familia. Entonces robas en la colonia de junto. Pero a la hora que vaya a haber mucho más oferta de ladrones o dónde meterte, no te va a quedar otra más que meterte en la casa del vecino.
Y además tienes toda la información del mundo.
Claro, y les va a valer poco, ¿no? Moralmente robar en tu misma colonia, porque la necesidad a la falta de empleo y de oportunidades, pues necesitas llevar algo para comer a tu casa. Y eso, pues ya no lo vas a ir a buscar a la colonia de junto, lo vas a hacer en tu colonia. Hubo un programa muy exitoso de Seprobán hace muchos años, que luego adquirió una cadena de estas de tiendas rápidas, que era publicar las fotos de los que robaban los bancos o robaban estas tiendas en la puerta. Entonces, eso de inicio hizo que los grupos criminales de ese entorno no robaran ahí, se iban a otro lado porque tu mamá iba a llegar al banco y tu mamá iba a llegar a esa tienda.
Ah, claro, mira, ese no lo había pensado. Yo pensé que era para que alguien los reconociera, pero pues...
No, ¿cómo crees? Nadie los va a ir a denunciar, ni se van a tomar el tiempo, ni van a gastar en hacer la llamada telefónica. Es cuando tú ves la foto y dices, es mi hijo, pues evidentemente te vas a otro lado a robar, no ahí. Entonces eso hace, pues, un poquito de bajar la incidencia doméstica del robo del asalto.
Pues un poco como el deudor del edificio, así de estos 5 departamentos deben y entonces por la pena mejor ya pago.
Mejor pagas tu mantenimiento. Efectivamente tiene el mismo ejercicio.
Ahora, en gente como Pablo, que eso no tiene y sigue de deudor, ya, también hay esas personas.
Habemos gente que no tenemos vergüenza.
Eso, bien hecho.
O que no tienen familia.
Okay. Sí, que vivimos solo, pues a mí, por que lo pongo.
Que no tienen madre.
Así es, que no tienen familia en el edificio, por mí por una manta, ¿no? A punto.
Oye, Alex, claro. A ver, hay un tema que yo también he identificado dentro del robo en casa habitación. Para mí va en aumento a lo bestia, pero independientemente de eso, corrígeme si estoy mal, aparte de hacer todo lo que dijiste, haces muchos análisis de riesgos y vulnerabilidades. ¿Estoy en lo correcto?
Ok. Sí, correcto.
Yo he visto que cuando haces un análisis de vulnerabilidades, llegas al lugar y le dices, oye, pues aquí necesitas esto, tal. No, hombre, por ahí no se van a meter. No. O sea, esa parte ya la tengo contemplada y por ahí no se van a meter. Oye, pero es que sí se van a meter. O sea, no, ya no son el Chompiras y el Botija. Ya es gente sofisticada que piensa que... No. A ver, ¿cómo te podrías meter? No, bueno, tú no, porque tú no eres delincuente y tú no te dedicas a eso. Al delincuente yo lo pongo a manejar tu empresa y pues tampoco lo vas a ver, pero a ti te pongo a hacer lo que la... No, mira, a ver, tú haces mi análisis, pero olvídate ese lado porque por ahí no se van a meter. Y 2 semanas después se meten por ahí. Y 2 semanas después, no sé qué.
Entonces, no sea ridículo, por eso me cambié a una privada, porque ahí no se van a meter, porque somos demasiadas casas.
Aquí hay una empresa muy buena de seguridad, sí hay una empresa muy buena de seguridad, pero no tienes ni medio sistema electrónico y quieres que el guardia se acuerde de 1,500 personas que vienen aquí. Es imposible que se acuerde 1,500 personas. Pero bueno, ya da por un hecho que ellos saben en dónde está el problema y en dónde no. Entonces, pues, ¿para qué me contrataron? Si estos cuates parece que son expertos. ¿Qué cosas raras dentro de cada habitación te ha tocado vivir o que te platiquen o que hayas cuidado y que digas, ay, güey, ahora sí no están jugando para meterse a las casas?
Mira, encontramos en una experiencia que inclusive hicimos la investigación post-robo a casa habitación y encontramos en casa de estas personas, que la mayoría eran de nacionalidad colombiana y venezolana, encontramos drones, encontramos telescopios. Nos dimos cuenta que el departamento donde lo rentaban estaba estratégicamente situado a la altura y a la alineación para tener mucha visión de las casas de esa colonia. Entonces ya no es, como dices tú, el Chompiras y el Botijas de ver una oportunidad. Están analizando dónde pueden tener, a lo mejor por la operación doméstica o la situación de protección física de la casa, mayor éxito, ¿no? Me tocó en una colonia en la Ciudad de México, donde se meten por el sótano, el segundo sótano del garage, suben por el elevador de servicio, que nada más les abrió lo de servicio, porque cada departamento no abre, ¿no? Tienes que tener o tu clave o tu huella o lo que tengas para abrir. Y el edificio tenía 14 pisos y se descolgaron al departamento número 6 a rappel.
Ah, hijo, o sea, ahí sí... A ver, ok, es un departamento de 14 pisos. Ajá. Se meten por el estacionamiento, quiero pensar. ¿Se metieron caminando o se metieron en coche, como ahí haciéndose pasar por vecinos?
En coche, se hicieron pasar por una entrega.
Entonces, saludan, los dejan pasar, se meten, y a lo que se meten al elevador. El principal tiene llave, entonces van al de servicio, el de servicio los lleva hasta arriba, se salen por las escaleras del último piso seguramente. Si la azotea estaba asegurada o no, habrá que ver, y si sí rompieron la chapa, se salen, se amarran y se descuelgan. ¿Se descolgaron exactamente a ese departamento o sientes que le fueron como intentando en otros y ese fue el que encontraron ventanas abiertas?
No, yo creo que ya van dirigido a ese, pero como no se encontraron mucho valor de robar, se volvieron a descontar al quinto. Se descolgaron al quinto. O sea, acabaron de jalar lo que tenían que jalar, y como no fue suficiente, yo creo, para el día de trabajo, se descolgaron al quinto. Entonces, de ahí es, desde cultura de seguridad, todas las mecánicas de operación de un edificio, que entiendo que son complejos, pero nos quedamos con la sensación de que el vecino dio información del otro vecino, ¿no? Como que llega el ladrón a mi casa y le digo, oye, no, 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 yo soy pobre de familia numerosa, el de junto.
El rico es el de abajo.
Ese sí tiene, o sea, no pierdas el tiempo conmigo, el de abajo sí tiene, ¿no?
Oye, ah, pero o sea, es que esa es otra parte interesante, el tema de que se están metiendo con la gente adentro de los departamentos.
Sí, todos los que he atendido de agosto a la fecha, todos han sido con gente adentro, todos han entrado con de 4 a 8 personas muy armadas, o por lo menos lo que te describe el cliente es de que eran armas largas, etcétera. Ninguno tuvo actos o sucesos violentos más que los verbales, o sea, no hubo disparos, no hubo golpes, les pidieron muy amablemente que cooperaran, los ponen en un área donde menos...
Oye, estilo el Mocho Orejas, ¿no? Que el Mocho Orejas no insultaba a la gente por teléfono porque decía, pobrecitos, ya tengo a su familiar secuestrado, ¿para qué los voy a hacer sentir peor?
¿Para qué los voy a ofender?
Sí, te lo juro que sí, no. Sí.
Entonces, los ponen en un área segura para que no puedan salir corriendo, gritar o demás. Si las amenazas son altas, se queda bien cuidando y los demás salen robando. Los robos han tenido envases del botín en bolsas de paquetería principalmente. O sea, ya no es de que agarras la funda y del cojín y la agarras de bolsa. O sea, ya llevan las bolsas hechas. Yo me imagino que eso les da más protección en el caso del transporte o la fuga o la salida. Pero no, gracias a Dios, no han sido ni violentos ni han habido acontecimientos de violencia física a las personas, ¿no?
Oye, Alex, por ahí hay el tema de la banda de los colombianos, ¿no? Como si fuera una sola banda de unos cuantos. ¿Qué puedes comentar de este punto?
Mira, lo que he visto de agosto ahorita y los sucesos que les he comentado, todos han tenido que ver colombianos. O sea, en todas las bandas ha habido colombianos, en algunas venezolanos, pero los detenidos, que de los 18 robos que yo he visto, han detenido en las 7 ocasiones, y en las 7 ocasiones ha habido un venezolano involucrado.
¿Colombiano y venezolano los dos?
Y venezolano, sí.
Ok.
En una ocasión leí ahí un artículo que publicó Expansión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Pública, y comentan ellos que estas bandas vienen orquestadas desde la petición para que el extranjero te pida venir a México, y hacer el atraco es parte del pago de tu cuota migratoria, de quien te está invitando a trabajar a México, y también los han detectado ahí. La Secretaría de la Ciudad de México tiene un buen estudio ahí, un buen artículo que publicó de cómo vienen, cómo negocian la migración de estos cuates y cómo los hacen delinquir, por lo menos al grupo de frente, ¿no? Al primer grupo de choque para cometer algún asalto en casa habitación.
Ah, mira, eso está interesante, eso yo no sabía.
Sí, está muy articulado. O sea, de hecho, el líder de la banda nunca ha ido a un asalto o a un robo. Son estos cuates que están pagando su cuota por llegar a México.
Por haberlos traído, claro.
Pues eso traído, por haberlos peticionado.
Es como que quiere llegar a Estados Unidos, ¿no? Que le dicen, no traes dinero para pagar, pues mira, ahí te va este paquetito. Si lo cruzas, pues ya lo hiciste, y si no lo cruzas, pues ya te cargo.
Sí, claro. Entonces son como los llevan y listo, pero sí tienen recursos, sí están estudiando víctimas. Sobre todo, ¿sabes qué? Más que el estudio de la víctima, perdón, es el estudio de entrada y salida a las casas o departamentos.
El estudio del inmueble,
eso,
¿no?
Sí, claro. Eso sí lo tienen estudiado. O sea, a qué hora entrar, a qué hora salir, y seleccionan al más fácil de entrada y superan al más fácil de salida.
Oye, ¿cuál es la vulnerabilidad más común que has encontrado en eso?
El hábito de los habitantes. Es un problema. Mira, tú puedes reforzar la protección física de una casa, de una oficina, lo que quieres, pero en dos patadas. O sea, la verdad no necesitas gran ciencia. Pero cuando tú tienes un cliente que todos sus hábitos son inseguros, ¿no? Deja puertas abiertas, no saben dónde están las llaves. Todo el mundo tiene una clave de acceso porque se les olvidó la clave. Entonces, con la que se acordaron, abren papá, mamá, hijos, servicio doméstico, choferes. El de la correspondencia en edificios. Mire, subas el elevador, le aprieta del 6 al 5 y el cuarto número es el número de departamento. Entonces, el enemigo público número uno de cualquier tema de seguridad, a mi muy humilde opinión, son los hábitos. Y es lo más difícil. Y ustedes lo sabrán porque ustedes son extraordinarios instructores, ¿no? Han sido mis instructores. Ya hay hábitos que yo creo Pablo en 5 años no me lo ha podido quitar, ¿no? Los hábitos son lo más difícil de cambiar por hábitos seguros. Y si te tocan estos clientes que ahorita son los que me tocan, que son mayores de 60 años, ¿no? Que son los que pueden tener capacidad de tener estas residencias, en su mayoría, hay excepciones, pero en su mayoría, pues evidentemente cambia el hábito. Oye, es que, ¿por qué deja la esclusa abierta? Pues cruza el perro por ahí para ir al jardín a hacer pipí.
Sí, sí, claro.
Exactamente. O sea, tu mismo cliente se convierte en tu peor enemigo, ¿no? Dentro de la ciudad. Sí. No, digo, pues tú una... Los valoramos a todos los clientes, ¿no? Pero pero sí es un tema.
Más que ver al cliente como un enemigo, lo veo como un reto, ¿no? Porque pues los estudios de vulnerabilidad y la tecnología tan avanzada como la tenemos, o servicios muy profesionales que suministramos varios proveedores de seguridad, pues prácticamente son ineludibles hasta que el patrón te dice lo contrario. Entonces es un reto profesional interesante que ustedes como instructores han de enfrentar todos los días de aula y de campo. Pero sí, es un reto.
No, pero esos hábitos son todavía peores que los que ves en las aulas, porque esos tienen que ver con la conveniencia de la vida diaria de la persona que vive en esa casa. Y es muy difícil cambiar esa conveniencia, ¿no? O sea, decir, no, pues es que va, no, pues que el perro se aguante, brother. Tienes que cerrar la puerta de... La van a cerrar unos días, pero después, cuando el perro esté rascando la puerta a las 4 de la mañana, van a salir, la van a abrir, la van a dejar abierta.
Claro.
Ya. Claro. No, olvídalo. Esa no es la solución.
Sí. No, entonces, bueno, ese es un reto padre, muy bonito, porque me han cuestionado clientes de todo tipo de edad, y por qué lo tengo que cambiar, y por qué ahora le tengo que decir a mi persona que haga esto y ahora por qué el otro. Entonces, la verdad es que es una interacción muy, muy bonita y que ahorita, por lo menos en este tipo de servicios que vas a casa del ejecutivo, pues tienes directo trato con él, porque antes era peor, porque antes se lo tenías que explicar a su jefe o director de seguridad de la empresa y luego tratar de corregirlos en campo con ellos cuando ni siquiera iban a los cursos o a la inducción del sistema o de la operación de la casa o del departamento o del edificio, ¿no? A mí me tocó vivir en un edificio antes, en un condominio, y te citan para darte una inducción de cómo funcionan los enchufes de luz 24 horas, cómo funciona la planta de luz, la seguridad de la alberca, la seguridad de los controladores de accesos, y lo hacen una semana y te juntan a todos los nuevos que entran. Creo que era el único, yo era el único que estaba. Todos los demás mandaron a la muchacha, al chofer. Claro. Bueno, les faltó mandar al perro, ¿no? Y evidentemente, cuando tienen resultados adversos en lo particular, pues le echan la culpa a la administración del edificio. Entonces, te digo, es bastante complejo la vida de los condominios y edificios, etcétera. Pero sí es bonito reto eso de los hábitos de la gente para que se conviertan en un poquito más seguros. Y los tenemos que ir haciendo. O sea, en la medida del reto de poder hablar con alguien y poderle hacer mayor conciencia que tu hábito es una de las principales, fundamentales y primarias actividades de seguridad que puedas tener, así puedas comprar un cocodrilo para el jardín, el hábito te va a ahorrar muchos dolores de cabeza o gran susto o una gran consecuencia material, ¿no?
Claro, y ahora la tecnología también ayuda a contrarrestar un poco eso, ¿no? O sea, pues si ya estás viendo que la gente no va a esas juntas de inducción pues bueno, ahora a lo mejor puedes usar el Zoom, o a lo mejor puedes grabar un pequeño CD y decir, oye, por lo menos tómate una media hora para verlo en tu computadora. Me imagino que le tienen que echar mucha creatividad, ¿no? Al darle la vuelta.
Mucha creatividad, pero le dan la vuelta. Están ocupados y le dan la vuelta.
Ya sé, qué difícil es eso. Oye, Alex. Es un bonito reto. Sí, definitivamente es un bonito reto. Y pues hay que encontrarle la solución, y hay que encontrarle la solución creativa, y bueno, pues para eso existen los análisis de riesgo, ¿no? Para que la medida se acople lo más posible a la mecánica de la familia o a cómo están acostumbrados a vivir.
Claro, y la habilidad y la experiencia de quien lo sugiere y sugiere las implementaciones, ¿no? Para no afectarlos, para no que no se sientan coartados, que no se sientan vigilados, ¿no? Los servicios de videovigilancia han incrementado. Y lo no, primero, claro, ¿y quién está viendo mi casa? ¿No? Pues le digo, pues gente mía en monitoreo, pero no se preocupe, no sabe ni quién es usted ni dónde está su casa, ¿no? Es un código y listo. Pero oye, esa sensación de sentirte limitado, sentirte vigilado, aunque sea a través de servicios novedosos, innovadores, remotos, con gran tecnología, la sensación es fea.
Claro, pues es que pierdes ahí tu intimidad, sientes que te están viendo, pero es que sí. Ahora, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a sonar medio mamón, pero ¿qué tan importante es que la persona que hace un análisis de riesgos comparta hasta cierto punto el nivel y forma de vida de la persona que vive en el lugar donde está haciendo el análisis de riesgos?
Es súper importante, Pablo, porque el valor, por ejemplo, de personal doméstico, si el que hace la evaluación de riesgos nunca ha tenido personal doméstico en su casa, ¿cómo va a saber que genera más equilibrio el personal doméstico que el marido o que la esposa en una casa?
No, sí, o sea, sí, es un gran
marido. Perdón, eso pasa. Perdón, eso pasa.
No, o sea, el valor de una mascota, o sea, me acuerdo también una cosa muy chusca que me pasó. Surtimos una camioneta blindada de alto blindaje y la mampara de blindaje de la cajuela va atrás del respaldo.
Sí.
Y era una señorita en ese entonces, soltera, que tenía dos labradores, y a la hora que le entregan la camioneta los quería matar. Entonces el vendedor de la camioneta le dice, se va, son perros, se pueden ir muy bien en la cajuela. No son perros, aquí son mascotas y van en los asientos de adelante. Quiten esa mampara y a ver dónde la ponen en la cajuela.
Tómala.
Entonces, y hay que desarmarla.
No has tenido una mascota en tu casa y no sabes el valor de que tu mascota esté bien, y el evaluador de riesgos, y sobre todo el integrador. El evaluador de riesgos es una parte fundamental para que pueda determinar todas las debilidades que puede tener la actividad completa de la casa. Pero el que va a integrar los sistemas y los servicios de operación, pues tienes que evaluar la edad de la gente de la casa, el personal doméstico, mascotas, y eso tiene un gran apego afectivo. Que si no lo has tenido, no lo has vivido, no sabes el valor que tiene una mascota en una casa.
Sí, claro. No, y lo que dijiste del personal doméstico es muy importante, y la parte de la comodidad y de la conveniencia de las cosas, el orden muchas veces, la estética, yo creo que son cosas muy importantes que muchas veces el evaluador y el integrador, por supuesto, no lo entienda, hace que estos sistemas no funcionen. Porque eventualmente el usuario va a decir, no, eso es un problema, me está generando angustia, me está generando inseguridad, o sea, inseguridad propia, o me está generando incomodidad, y lo van a dejar de usar.
Claro. Entonces, esas inversiones, fuera de que se quedan paradas, pues tanto el evaluador de riesgos como el integrador y per se las marcas de los equipos instalados, se vuelven como un sentimiento de haber tirado el dinero, la energía y el tiempo con estas personas, porque son sistemas integrales que vas a tener abandonados, que ya no vas a usar. O sea, me ha tocado llegar a casas que tienen muy buenos sistemas y equipos de seguridad y están ya abandonados, o sea, están ya oxidados. No sé, les dije, oigan, ¿y sus claves? No, no las tenemos, por eso nunca lo usamos. Oye, pero pues nada más podríamos reprogramar y echarlo a andar para que recupere tu inversión que ya hiciste. Uy, no. De ese señor y esta marca no quiero saber nada. Entonces, bien importante el papel de los profesionales en seguridad, porque le pega la marca, le pega el evaluador, le pega el integrador, y evidentemente el usuario es el que va a transmitir la sensación de haber invertido o haber gastado en algo que saben que van a tener que volver a tener tarde o temprano.
Sí, claro. Completamente de acuerdo. Alex, juntando un poco el tema del protector y de casa-habitación, que es lo que hemos estado hablando, si tú te fueras a cambiar a una casa en las colonias estas típicas que ya sabes que les están pegando fuerte, ¿cuáles son el kinder uno de seguridad que deberías de tener? De seguridad física, equipos o procedimientos o lo que tú quieras hablar. Y dos, ¿qué debe de conocer el protector en este aspecto? El protector, lo hemos platicado, no nada más es la persona que te llevó en el coche, te cuidó, te bajaste, te metiste a tu casa y ya se sienta afuera en la calle a esperar o se sienta en un lugar a ver la tele. No digo que no vaya a pasar eso, pero aparte de eso, ¿qué debería de hacer para proteger la misma casa?
Extraordinaria pregunta. Mira, la casa per se, en su estado físico, puedes tener una alarma desde las de menor inversión, pero lo recomendable es que tengas una alarma, que la sepas usar, evidentemente, y debes de tener perfectamente ubicado tus entradas y salidas de gas, agua y luz, ¿no? Porque debes de saber determinar tú ya como usuario de tu casa si la luz te la cortaron o se fue la luz en la colonia. Y el protector es súper complejo porque, como bien dices, la mayoría de los protectores creen que es de la puerta para afuera y hemos tenido experiencias de, inclusive, de que se cae un cuchillo y le pegan en la pierna cerca de la azafena al principal y aunque le haga torniquetes o le dé los primeros auxilios, no saben dónde está el botiquín en una casa, ¿no? No tienen los teléfonos a la mano del médico, etcétera. Varias fallas que se pueden corregir bien fácil. Tienes que saber dónde están tus instalaciones críticas. Tienes que saber dónde está tu botiquín y tenerlos actualizados.
Como instalaciones críticas te refieres a... Con instalaciones críticas te refieres a gas, electricidad...
Y luz.
Agua, luz y gas.
Gas, electricidad y agua.
Alex, perdón, la alarma que decías. Alarma, es nada más si entran que se bote una alarma o que vaya conectada a una central.
Siempre lo recomendable es que vaya a una central y entiendo que inclusive las alarmas más económicas de inversión son las que van conectadas a una central y te generan una cuota. No tienes que hacer una gran inversión de un diseño especial con equipos, ¿no?, muy sofisticados, ya específicos para tu operación y tu forma de vivir, adecuándolos al inmueble. Hay paquetitos muy económicos, claro, y entiendo que son los que van a una central, pero sí, todas las alarmas, la recomendación general, tienen que ir a una central de monitoreo.
De acuerdo.
Me ha tocado, Gonzalo, donde como tienen protección personal, ¿no?, protección de todas las casas, no las enlazan, no hay enlazados. Pero el primer grupo de choque y sobre los que van primero es sobre el grupo de protección. Llámale velador, guardia, escolta. Los que están encargados de la casa son a los primeros que someten. O sea, eso ya lo tienen súper calculado. Entonces, si el equipo no lo puede detectar o no puede mandar el aviso, pues ya no te sirvió de mucho la alarma. Entonces, la alarma, la recomendación, siempre debe de ir centralizada.
De acuerdo. Alex, por último, ¿qué opinas de las mujeres en el medio de la protección ejecutiva? ¿No vienen al caso? ¿Sí vienen al caso? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo no? ¿Qué papel juega una protectora?
Mira, yo creo que...
Perdón.
Dime.
Te escucho.
El papel de las mujeres en protección a personas es fundamental. Creo que tienen una sensibilidad y una visión más efectiva del día a día, de cómo hacerles, hablando desde la que se dedica a administrar sistemas de protección ejecutivos, hasta las escoltas per se que van pie tierra haciendo los ejercicios de protección. tenemos algunos años ya donde los grupos de protección pie tierra integrados por mujeres son mayores, o sea, va participando mucho más las mujeres y han tenido efectos muy buenos. Por ejemplo, en grupos paraestatales del gobierno del Estado de México tienen menos incidentes las mujeres que los hombres, hablando de los escoltas. Es un dato muy interesante.
Sí, claro.
Porque son más prevenidas, porque son más precavidas, porque muchas cosas. Pero la verdad es de que a la evaluación de los resultados son súper eficientes. Y yo creo que las analistas...
O sea, tú si pudieras, y si viene al caso el papel de una mujer en un equipo, no tendrías ningún problema en meterla, incluso la sugerirías en muchos equipos.
Sí, claro, inclusive yo aquí en mi casa, para mi esposa y mi mujer, estoy desarrollando equipos femeninos.
Perfecto.
Es muy interesante.
Pablo, sí, yo creo que es valioso.
Podríamos hacer un día un podcast solamente para hablar del papel de la mujer en protección ejecutiva, que juegan, que hay papeles clásicos, típicos y extraordinarios, que las habilidades de la mujer son mucho mejores que el hombre en ciertas cosas.
Pues mira, aquí podemos ya comprometer al Alex para que nos ayude con el tema.
Con todo gusto. Mira, yo les puedo dar estadísticos y les puedo dar alguna apreciación de mis usuarios, pero estaría interesante invitar a alguien especialista en conducta humana por qué son tan efectivos estos números o estos resultados de los grupos femeninos de protectoras, ¿no? Llámale instinto femenino, instinto maternal, no sé. Debe de haber algún razonamiento más científico que la apreciación o la evaluación de satisfacción de un cliente o un usuario.
Hay que pensarlo, fíjate que sí, muy buena observación. Oye, ahí te van una serie de preguntas con las que van, con nada más lo primero que te venga a la mente. ¿Whisky o tequila?
Tequila.
¿Glock o Beretta?
Glock.
¿Coche o camioneta?
Camioneta.
¿Torta o taco?
Taco.
Eso, chinga. ¿De jeans o de traje?
Se acredité el examen para escolta, ¿no?
Hasta ahorita más bien. ¿De jeans o de traje?
Jeans.
¿Fruzzi o Pau Pau?
Fruzzi.
¿Titleist o Ping?
¿Otra vez no te escuché?
¿Titleist o Ping?
Ping.
¿Vino tinto o vino blanco?
Tinto, por supuesto.
El mejor tinto es blanco. No, perdón, el mejor blanco es tinto. El vino, ¿dónde se hace el mejor vino?
En México.
¿En qué parte?
Valle de Guadalupe.
Eso. Por último, ¿cigarro o puro?
Puro.
Bien.
A todo dar.
Pues mi querido Alex, te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que estás hasta el gorro de trabajo, especialmente ahorita. Muchísimas gracias por darnos este tiempo y a todos los que nos están escuchando, que pueden aprender muchas cosas de este tema. Y esperamos vernos pronto para el de las mujeres y como dijiste, traer a alguien también especialista en conductas.
Sí, con mucho gusto. Hay que pensar. Y si sabes de alguien que sea especialista en eso, pues igual podemos empezar a hablar con él o con ella para invitarlo.
Sí, tengo pensado en mente, déjenme hablar con ella, que es psicóloga, es la que nos ayuda a los post-eventos de secuestro, a la víctima.
Ah, ya sé quién es, claro, podría ser.
Entonces déjame hablar con ella, es una psicóloga bastante empapada en el tema. Déjame hablar con ella para ver si nos apoya.
Perfecto. Pues muy bien. Alejandro Brom, de Brom y Asociados, muchas gracias, mi Alex, como siempre. Yo soy Pablo Ortiz Monasterio.
Perdón, por último, Alex, si el que quiera conocer más de tu empresa y tus servicios, ¿en dónde puede buscar tus servicios?
www.bromyasociados.com.mx.
Brom, B de bueno, R-O-M.
Sí.
Perfecto. Pues muchas gracias, Alex. Te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Qué gusto compartir micrófono e ideas con ustedes. Gracias por la invitación. Vale.
The Box.
Las cápsulas. La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
el podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.